Buenas noches, hermanos. Continuamos con el pasaje de Colosenses capítulo 3 del versículo 10 al 11. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Y entonces, oremos, hermanos. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu en esta tarde nos guíe, Señor, para concluir este pasaje, Señor, que podamos aprender, Padre, de él y aplicarlo a nuestra vida. Guíanos, Señor. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Hoy en la mañana estuvimos considerando, hermanos, el término del versículo 10, revestido de nuevo. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Estuvimos viendo acerca de la salvación. Revestirse del nuevo es una transformación profunda y continua en la vida del creyente. Implica un cambio de identidad, una renovación interior, una identificación con Cristo y una vida conforme al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios. Concluimos entonces que revestido del nuevo significa que el creyente debe ser transformado o va a ser transformado por la obra de Cristo, adoptando una nueva identidad que refleje la justicia, la santidad de Dios. Es un llamado a vivir de acuerdo a una nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, dejando atrás la antigua, donde el pecado tenía control sobre nuestra vida, y ahora viviendo una vida que glorifique a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que tratamos de contemplar cuando consideramos revestidos del nuevo. Pero el pasaje continúa, y el pasaje siguiente, la siguiente sección del pasaje, nos habla acerca de ser conformados a algo o a alguien. Ser conformados a la imagen de Cristo. Dice el versículo, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El propósito final, hermanos, según menciona este pasaje, es el de que seamos conformados a la imagen de Cristo. Dice el término conforme a la imagen del que lo creó. En este caso, conforme sugiere que el nuevo hombre, del cual los creyentes son revestidos, debe de ser moldeado según un patrón específico. La palabra conforme da la idea de que debe de alinearse a algo, a un estándar o a un modelo. Cuando decimos nosotros que un metal es conformado, es porque es puesto debajo de una prensa con toneladas y toneladas de presión, y es modificado, es moldeado, es conformado al diseño que tiene esa prensa. En Romanos 8:29, vayan por favor. Un pasaje ya conocido, Romanos 8:29, nos menciona: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen. ¿Conformes a la imagen de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto significa, hermanos, que la vida cristiana no es simplemente una mejora ética o moral. No es simplemente ya dejar de hacer lo malo y tratar de vivir una vida tranquila, alejada del pecado, que tiene que ver también. sino es un proceso de ser precisamente moldeado, conformado, alineado, según un estándar divino. Y ese estándar divino es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No sé si a ustedes les ha tocado ver cómo el alfarero va moldeando el barro. Lo pone en un torno y le empieza a girar y empieza a masajearlo. Es una masa informe. Es un pedazo de barro. Pero de repente de sus manos, como algo mágico, empieza a surgir formas. Va moldeándolo. Está conformando aquella arcilla a un modelo específico. Y está en su mente, porque no está siguiendo muchas veces patrones, sino que en su mente ya tiene aquellos elementos con los cuales va a empezarlos a presionar. Y presiona un borde. Y al presionar ese borde vemos que se estira el barro y adquiere una forma. De tal forma de que en un abrir y cerrar de ojos tenemos una vasija, un instrumento, una figura de la cual partió precisamente de su mente. No nos dimos cuenta. Ahí estaba. Y Dios de la misma manera está moldeando nuestras vidas, conformándonos a un estándar perfecto. Ese estándar es nuestro Señor Jesucristo. Dios desea que todos nosotros nos parezcamos cada vez más y más a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy en la mañana mencionaba este hecho, de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro molde, al cual debemos de conformarnos. Todos nosotros debemos de dirigirnos a Él, porque Dios está transformando nuestras vidas. Él es nuestra guía, nuestra luz, nuestro molde para conformar nuestra vida. A esto se refiere precisamente la palabra de moldear, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Luego menciona aquí la imagen del que lo creó. Y aquí implica dos cosas. Primeramente, de que hay una imagen. Y otro, un creador de esa imagen. En Génesis 1:26-27 nos menciona que creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y Dios tenía en ellos la perfección. El hombre era perfecto. Era inocente, pero era perfecto. Hecho conforme a los designios de Dios. Dios lo diseñó en su perfección. Cuando pecó, fue trastocada aquella imagen perfecta de Dios que se mostraba en él. Quizá algunos de ustedes hayan leído la obra de Oscar Wilde, se llama El retrato de Dorian Gray. No nos referimos a las medias. Había ya muchos tiempos una media que se llamaba Dorian Gray, pero es una novela. Y tiene un trasfondo muy fuerte esta novela. Y habla acerca de un joven que tiene belleza sin igual. Un joven que a pesar de los años no le queda ninguna arruga, ningún elemento. Pero parece ser, según el novelista, que estaba ligada su vida a un retrato, a una imagen que tenía guardada en lo más profundo del ático ahí del sótano de su casa. Y todas las maldades, toda esa pintura era horrible, una monstruosidad. el hombre, vamos a decirlo así, desfiguró la imagen perfecta de Dios por su pecado y lo desdibujó. Aquella perfección ahora se ha perdido. Eso es lo que hace el pecado. Y Satanás se ríe precisamente cuando ve al hombre revolcarse en sus delitos y pecados. Esa es la imagen de Dios, dice Satanás. Es el enemigo de nuestra alma. Obviamente no escapa a los designios de Dios. Y Dios tiene control de todo. Porque sabía que llegaría el momento en que enviaría a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que aquella imagen distorsionada, aquel esperpento, aquella cosa horrible, fuera transformado. En Cristo esa imagen entonces es restaurada. Es decir, ahora nosotros tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. En cierta manera, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, restaura la imagen de Dios en el hombre. Al ser conformados a su imagen, estamos entonces volviendo al propósito original que Dios tenía para el hombre, el de que fuéramos y reflejáramos su imagen. Ser conformados a la imagen de Cristo significa entonces que estamos llamados a reflejar su carácter, su santidad, su justicia. No se trata solo de imitar a Cristo en nuestras acciones, sino de ser transformados, ser modificados en nuestra naturaleza, ser regenerados, como dice la Escritura ahí en Tito 3, para que nuestra vida refleje a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo, conforme a la imagen del que lo creó. Y luego, ¿quién crea esa imagen del que lo creó? Nuestro Señor Jesucristo participa en esto. Él es el Creador, junto con su Padre Celestial. El que lo creó se refiere a Dios. Él es el creador de todas las cosas. Es el que creó al hombre originalmente a su imagen y semejanza. En Cristo está recreando entonces en nosotros esa imagen. La obra de creación de Dios no solo se refiere al acto original entonces de crear a la humanidad, sino también la obra continua de restaurar y renovar aquella imagen de los que estamos en Cristo. Dios es el autor. Dios es el que guía. Dios es el alfarero, el que preparó aquella imagen perfecta, desdibujada y que resquebrajada por el pecado, pero que ahora en Cristo podemos nosotros tenerla completa. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esto nos habla, la última parte, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación nos habla de renovación, nos habla de un proceso continuo donde el sujeto, el creyente, está siendo renovado día con día por una fuerza externa, en este caso el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu, está obrando en nosotros. La renovación aquí no es un evento único, sino que es un cambio constante. Es algo progresivo. Ocurre diariamente en nuestra vida. Empezamos nosotros a conocer poco a poco de las cosas del Señor. Su palabra va obrando en nuestra vida. Nos va limpiando. Vamos adquiriendo conocimiento de cómo Dios es y qué le agrada a Él. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en las áreas, despertando precisamente aquellas áreas en las que necesitamos ser transformados. Este proceso de renovación implica entonces que aunque hemos sido hechos nuevas criaturas, ahora estamos en proceso de ser moldeados, en proceso de ser transformados, en proceso de ser renovados a la perfecta imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos desesperamos en ocasiones. Nos desesperamos al considerar nuestras muchas fallas, nuestros pecados. Pero debemos de entender de que Dios está obrando en nuestra vida. Y puede obrar más rápidamente si uno lo permitimos, si lo permitimos. Pero nuestros egoísmos, nuestras ligerezas, nuestros pecados frenan la obra del Espíritu. Es una renovación que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Es completa. Recuerdo cuando empecé a asistir a una iglesia, la Iglesia Evangélica Maranata, ya hace casi 40 y tantos años. Conocí al Señor en un grupo de jóvenes cuando se predicó la palabra y recuerdo que me llamaba la atención Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo conocía el versículo. Y lo conocía desde hace mucho tiempo. Y estaba presente ahí. Y recuerdo de que platicando con el que era en ese entonces el pastor de la iglesia, el hermano Juan Cosby, le hice la pregunta. Hermano, conozco este versículo. Sé de qué se trata, sé a qué se refiere, pero no lo entiendo. El hermano, excelente maestro, para los que lo conocimos o lo conocen, me fue guiando poco a poco a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una vez que entregué mi corazón, mi vida, creí y deposité mi confianza en Cristo Jesús, es como si se hubiera abierto el entendimiento. Ahora entendía. Es la obra del Espíritu, transformándonos, modificando nuestro entendimiento. Y de repente, hermanos, empecé a ver cosas que hacía o que con la que estaba de acuerdo en aquel entonces y decía, esto no agrada al Señor. No conocía mucho de la Escritura. Pero internamente decía, esto no es bueno. Esto no es agradable al Señor. Y muchas veces me confrontaba yo mismo. Oye, pero hace tiempo esto yo lo consideraba como algo normal. ¿Por qué ahora lo veo como con reserva, con recelo? Va cambiando nuestra mente. Buscamos entonces acercarnos a aquellos que profesan fe. Nos juntamos en nuestras iglesias. Yo les invito a todos, hermanos, que sean fieles a la congregación, que sean constantes. Qué bueno que tenemos los medios digitales para que aquellos que están imposibilitados por alguna circunstancia de no poder asistir puedan recibir la enseñanza y la palabra. Pero debemos de estar reuniéndonos. Es parte precisamente de la renovación que Dios está efectuando en nuestras vidas. Hay un aspecto espiritual que empieza a modificarse. Aquellas cosas que antes me parecían irrelevantes, ahora cobran relevancia. Las estimo como preciosas. El día de ayer estábamos platicando con los muchachos ahí del albergue, el hermano Mario y un servidor, y el comentario estaba refiriéndose a una persona que se burlaba de ellos, que está dentro del mismo pabellón ahí dentro del albergue, y que no quería asistir porque decía que pues decía miles de cosas acerca de nosotros. Eso es la naturaleza pecaminosa, contraria a Dios. Pero en el momento en que conocemos al Señor, empezamos a percibir aspectos espirituales que antes no. Y no se diga tampoco de lo moral. Nos damos cuenta de la situación que nos rodea. Estamos inmersos en un mundo anti-Dios, contrario completamente, con principios, valores distintos al cristiano y a Dios, distintos completamente a la Biblia. Yo recuerdo de que empecé a notar de que mis amigos no podían, o cuando hacían comentarios, inmediatamente que les decía, esto no agrada a Dios, esto y esto, volteaban a verme. ¿Qué te pasa a ti? Es una renovación que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día con día. Nosotros somos renovados cada día. El Espíritu hace su obra constante en el creyente. Permitamos al Espíritu, hermanos, obrar. Permitamos de que, y estemos dispuestos a recibir sus enseñanzas. Leamos su palabra, oremos, reunámonos en la congregación, en la iglesia. Tengamos compañerismo con hermanos y hermanas. Todo eso son medios de gracia que nos conducen a la edificación. Un jardín necesita ser cuidado constantemente. Si dejas de regar el jardín durante algunos días, inmediatamente vas a notar la falta de agua, sobre todo en nuestro calor. Recuerdo que mi esposa sale muy temprano por las mañanas a regarlas porque pasa de regarlas 2 días y están marchitas completamente. El jardinero trabaja esforzándose diariamente para mantener el jardín sano y hermoso. De la misma manera Dios trabaja en nuestras vidas, todos los días para renovarnos y hacernos crecer en nuestra fe. Tenemos que estar entonces dispuestos a permitir que el Espíritu guíe nuestro corazón. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. La expresión se traduce como conocimiento profundo, o se puede traducir también de la misma manera. No es un conocimiento superficial o intelectual. Es un conocimiento profundo de las verdades espirituales de Dios. Este conocimiento no solo significa entender quién es Dios, sino también experimentar su carácter y su voluntad en nuestra vida. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. La meta de la renovación es alcanzar un más profundo conocimiento completo de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más nos conformamos a su carácter. Y aquí debo tener cuidado con esto. Pudiéramos tener un conocimiento intelectual de Dios, pero no está hablando el pasaje de ese punto. No se trata de conocer mucho o más, que bueno, que conozcamos, no estoy diciendo que sea malo conocer más profundamente de la palabra de Dios, sino más bien es internizar, es decir, llevar la palabra a nuestro corazón. La palabra de Dios es agua limpia, pura, transparente. Cuando nosotros pasamos esa agua de la palabra por nuestro corazón, se va limpiando nuestro corazón, se va conformando a la imagen. Este conocimiento pleno no es solo para una élite espiritual, sino para todos los creyentes, porque todos debemos de estar dirigiéndonos precisamente a la renovación y a la conformación de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese conocimiento es precisamente el de conocer a ese varón y llegar nosotros a esa plenitud de Cristo. No sé si me estoy dando a entender con esto. Puedes estar lleno de conocimiento intelectual, pero si no lo llevas a que forme parte de ti en tu corazón, no vas a tener ese conocimiento que demanda, esa plenitud del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El conocimiento pleno es parte del crecimiento hacia la madurez del cristiano. Es conocer, tomar en nuestro corazón, que forme parte de nuestra vida, para ser más como Cristo. Es un proceso continuo hasta que alcancemos la plenitud. No creo que alguien alcance aquí en esta vida toda la plenitud que marca la Escritura. Es decir, no podremos ser como Cristo, pero un día sí seremos como Él. Cuando todo esto terrenal sea desvanecido y Él se presente, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura que nosotros seremos llevados con Él, seremos transformados y podemos estar con el Señor para siempre. El objetivo final de esta renovación es entonces que lleguemos a ese conocimiento pleno de Dios. Es un conocimiento, vuelvo a insistir, que no es intelectual, es la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida, donde llegamos a conocer a Dios de una manera íntima y personal. Ese es el objetivo, esa es nuestra meta. Hacia allá debemos de dirigirnos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y continúa el versículo 11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, y es el tercer punto, tenemos una nueva relación, nuevas relaciones con Cristo. O en Cristo sería más correcto decir. Porque Cristo ha abolido todas las barreras, es decir, las ha quitado, las ha desechado. En el tiempo del apóstol Pablo, y no nada más en el tiempo del apóstol, hoy en día también, había un sectarismo muy fuerte. Había griegos, había judíos, había de los que eran de la circuncisión y de la incircuncisión. Había bárbaros, es decir, personas que vivían en las tribus del norte y eran considerados por los griegos como bárbaros, por su cultura. Los escitas eran personas salvajes. Siervo ni libre. Había castas, había personas, había esclavitud. Así que había amos, había siervos y había personas que eran libres. Y el Evangelio empieza a desarrollarse en todos estos segmentos. O sea que empiezan a crear entonces nuevas relaciones. Las barreras que antes dividían a la humanidad, ahora en Cristo son derribadas. Ya no hay distinción entre griego y judío, incircuncisión, circuncisión, entre siervo y libre. Ahora somos uno en Cristo. Por eso dice al final, sino que Cristo es el todo y en todos. Cabe aquí hacer la observación de que nuestro Señor Jesucristo nunca trató de promover una doctrina social. Al contrario, él buscó promover una doctrina espiritual. Y él decía, mi reino no es de este mundo. No buscaba él crear una revolución o ser un revolucionario, como algunos desfachatadamente mencionan eso, con una falta de respeto. No es un revolucionario. Él es un transformador. Él no necesitaba cambiar a las personas. Ahí donde estaban, podían ser ellas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Los griegos podían entonces ser como Cristo. Los judíos podían ser como Cristo. Los que estaban en esclavitud podían ser como Cristo. Los amos podían ser como Cristo. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora ya no hay raza, no hay color, no hay nivel social, no hay estatus. Todos somos uno en Cristo. Imaginen por un momento un gran mosaico formado por piezas de diferentes colores y formas. Cada pieza es única, pero todas juntas, al estar unidas, forman una preciosa imagen. A mi esposa le encanta armar rompecabezas y a veces se queda hasta alta hora de la noche armándolos. Y muchas veces, este color, le digo, este color, no, ese color no es así. Este es, si date cuenta, es más bajito y que no distingo colores, yo francamente. Batallo un chorro con los rompecabezas. Y ella puede distinguir con facilidad, mira, esta parte es de aquí. Pero yo al menos distingo cuando ya ella ha terminado ese rompecabezas. Y ya veo esa torre Eiffel y el río Sena a su lado. Aquel hermoso pájaro que de mil colores, formado precisamente en una imagen. Cada uno de aquellos elementos está unido y forma la imagen. Cristo es el todo y en todos. Cristo no solo derriba las barreras, sino que se convierte en el centro unificador de esta nueva relación que tenemos entre los cristianos. Él es todo en todos. Uno de los problemas que tenían los colosenses con sus doctrinas extrañas que estaban filtrando era precisamente el de que se creían ciertas personas superiores a otras, porque yo tengo más conocimiento oculto que todos los demás, o porque yo hago ciertas cosas, me sujeto a procesos o a ritos mucho más profundos que los demás. Me abstengo de comer, me abstengo de beber. Y pensamos que por esas cosas somos más. No. No. Pablo nos está diciendo que los cristianos somos uno en Cristo. Él es el todo y en todo. Aplicaciones, hermanos, de lo que hemos mencionado acerca de estos dos versículos. Primeramente, de que debemos de vivir la primera aplicación, una vida que mostremos nuestra identidad con Cristo. Hoy en la mañana mencionaba precisamente de que tenemos una nueva identidad. Entonces, hermanos, lo primero que debes de revisar es examinar tus pensamientos y acciones. ¿Reflejan tu nueva identidad como cristiano a Cristo? ¿O continúas con los viejos patrones del mundo? Convengo que en ocasiones tardamos en delinear eso. Y pensamos muchas veces que quizá no soy cristiano. No es mi intención llevarte a ese punto, pero sí cuestionarte, invitarte a que reflexiones si estás mostrando a Cristo en tu vida. Para eso, hermanos, necesitamos permitir que la palabra forme parte fundamental de nuestra vida. Memoriza versículos que hablen acerca de la nueva creación que somos en Cristo. Y contrasta y conforma tu mente, tu corazón a esos pensamientos. La segunda aplicación práctica. Fomentar la unidad dentro de la iglesia. Busca activamente relacionarte con los hermanos en Cristo. Compréndelos, entiéndelos. Todos estamos, hermanos, siendo moldeados y transformados, algunos más, otros menos. Pero saben una cosa, todos nos necesitamos. Cada uno de ustedes es valioso para mí. Y el hecho de que estén, al menos con el WhatsApp, mandándome un corazoncito, unas manitas así entrelazadas, me anima. Participemos, hermanos. Aquí en la iglesia, saludémonos. Yo sé que tenemos nuestros grupos especiales. No lo podemos evitar, no hay problema. somos entes que buscan cierta afinidad. Yo no le voy a pedir, por favor, ni voy a estar forzando al hermano Samuel para que todos en todo tiempo esté junto conmigo. Pues él quiere estar con los jóvenes de su edad. Okay. Pero el hecho de que él se acerque y me salude y me diga, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me anima. Que los jóvenes, nosotros como adultos, nos acerquemos a los jóvenes y les dirijamos palabras de aliento. Estar en la congregación, hermanos, es precisamente con el propósito primero, primordial, de adorar y dar gloria a Dios. Leer y predicar su palabra, adorarle a Él. Pero después, hermanos, es crecer en comunión, unos con los otros. Tercera aplicación. Refleja a Cristo en el mundo. En tu lugar de trabajo o estudio, debes de ser un embajador de Cristo. Debes demostrar el amor de Cristo hacia los pecadores, hacia el mundo. Mantenernos en integridad, en excelencia, en todo lo que hacemos. Somos pecadores, hermanos, pero somos pecadores transformados. Y vamos a pecar menos si permitimos que Dios obre en nuestra vida. Debemos de estar compartiendo el Evangelio a los demás, invitándoles, exhortándoles, dirigiéndoles. Y así como aquel pastor que hace 40 y tantos años me guió a los pies del Señor Jesucristo, hablarles de la misericordia y la bondad de Dios. Punto número 4, y con esto termino, hermanos. Dependencia completa del Espíritu Santo. Debemos de desarrollar una disciplina diaria de oración y estudio de la palabra de Dios. Aquí les confieso, hermanos, peco. En el afán, en los afanes de la vida, en los ajetreos, le damos poco tiempo estar orando y meditando en la palabra de Dios. Es algo que tengo que trabajar diariamente. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos transforme, que nos guíe. Les había mencionado en algunas otras ocasiones, ¿cuál es el primer pensamiento que tenemos al levantarnos? Al despertar de nuestro sueño. Que sea una adoración y una alabanza, una oración, gracias Señor por este día que nos das. Porque primero despertamos, cuando muy bien pudo haber pasado de que no lo hiciéramos más. Y también considerar de que quizá ese sea el último día de nuestra vida. Quizás sea los últimos momentos en los que podamos saludar a nuestros hijos, besar a nuestra esposa, mostrarles el amor de Cristo. Cuando enfrentes tentaciones y dificultades, aprende siempre a depender del poder del Espíritu en lugar de nuestras propias fuerzas. Hermanos, el llamado que hemos recibido en Cristo es alto y glorioso. Hemos sido revestidos del nuevo hombre. Estamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de un grupo de hermanos en donde las barreras han sido derribadas. Que estas verdades, hermanos, no sean meras doctrinas que nada más conocemos, sino que realmente sea algo real en nuestra vida, algo con lo cual podamos estar viviendo día con día. Que la determinación al salir de este servicio, que la determinación que tengas, sea precisamente de honrar y glorificar a Dios con tu vida. Darle honra y gloria a Él. Ser un testigo fiel del poder transformador del Evangelio en un mundo corrompido por el pecado. Solamente los cristianos podemos alumbrarle. Vamos a orar más. Te agradecemos, Padre, por permitirnos haber tenido esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Que podamos a través de esto que tú nos enseñas, Señor, vivir vidas que te glorifiquen a ti. Gracias te damos, Padre, por ello. Te pido por mis hermanos, por todos los aquí presentes, Señor, que de alguna u otra manera estamos presionados por el mundo, por el pecado, por las situaciones diarias, Señor. Pero sabemos que tú, Señor, tienes misericordia y gracia para nosotros. Dirígenos para poder seguir testificando a ti y hablando a otros de ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor les guíe, que la comunión del Espíritu sea sobre todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.